Radio Monk. El aire se crea.
Bienvenidos a Mi Lado B, un espacio dedicado a los sentidos. Dale, prepárate. Vamos a disfrutar de un nuevo encuentro.
Buenas tardes, ¿cómo andan? Bienvenidos a esta nueva pausa, a este recreo en un veranito que acá en Buenos Aires al menos empezó a capotar, anunciaban lluvia para esta noche, así que bien vale quedarse relajando, copa en mano, mate, trago, algo para acompañar este espacio, este recreo para los sentidos. Y hoy lo hacemos con, yo estoy con un Jean Rivier, tributo a don Juan Rivier. Es un corte de Malbec, Cabernet Sauvignon, Merlot 2020, tapado con Binventions, tapones sustentables, que nos trae música, nos trae el protagonista de este nuevo episodio, que comenzaba con la música de Jai Maestro Trío, haciendo Ángelo. Jai Maestro Trío es un... Jai Maestro, mejor dicho, es un pianista de jazz israelí. Vaya en él un abrazo a todo el pueblo judío y a quienes han padecido los hechos que se han suscitado los últimos días en Medio Oriente. Hagamos un esfuerzo y unámonos para pedir por un poco de paz que la necesita el mundo y la necesitamos cada uno de nosotros. Con este tema de Jai Maestro, trío, Ángelo, le damos la bienvenida a él, porque también tiene algo para contarnos acerca de Ángelo, pero eso va a venir dentro de un rato. Mientras tanto, le voy a pedir que comencemos charlando de estos proyectos de familia que no solo tienen una carga emocional, sentimental, sino que además tienen un peso propio, porque como le comentaba en una cena la semana pasada, la otra creo, donde presentaba su proyecto personal, sus etiquetas, nuevas añadas y demás, le decía, hay que estar muy seguro para poner el apellido, el nombre en una etiqueta. Y así lo hizo él. Bienvenido a Mi Lado B, Fede Bisotto.
¿Qué haces, Diego? ¿Cómo andás? Che, un placer saludarte. Bueno, también comparto tus palabras con todo esto que se está viviendo en Medio Oriente. La verdad que es dificilísimo. Así que, bueno, mis pensamientos y mis rezos para toda esa persona.
Bueno, te agradezco por tus palabras, por sumarte a esto, pero además te agradezco a vos que estás del otro lado. Hagamos fuerza por la pronta recuperación de Fede. Me comentaba que estaba con fiebre, en cama y demás, pero bueno, te agradezco no solo el tiempo para la charla, sino además la voluntad de llevarla adelante, de querer hacerla, más allá de tu estado de salud. Esperemos que sea nada más que una gripe fuertona y que te deje seguir con no solo con Bisotto Family Wine, vos también tenés tus otros proyectos y demás, pero contame un poco esto, ¿no? ¿Cómo es eso de hoy ver una etiqueta con el apellido de tu familia, con el legado que eso significa? Porque también vi pasar ahí en arroba Bisotto Family Wines, y corregime si lo digo bien, doble Z, doble T, Bisotto Family Wines, vi pasar alguna etiqueta histórica, o sea que esto viene ya de décadas atrás.
Sí, esto en realidad, mirá, a ver, yo cuando comienzo a estudiar enología, ni loco pensé realmente cuando era chico que iba a ser enólogo. Esa es la verdad, esto lo he contado siempre. Si bien nací, me crié en la bodega de mi abuelo y en donde nació mi papá y en donde nací yo y mi hermana, la verdad que siempre tuve grandes recuerdos porque yo vivía allí hasta los casi 7 años y después por cuestiones de la vida, de la Argentina y demás, esa finca y esa bodega acá muy cerca en Maipú se termina vendiendo y yo después hago mi vida, mi primaria, mi secundaria, después tomé varios años sabáticos sin buscar el destino final de lo que yo realmente quería. A ver, siempre lo tuve en la piel, siempre lo tuve en la sangre por parte de mi abuelo, por parte de mi papá, te puedo contar muchas anécdotas vividas, reales, no sé, de comer pan con vino en la falda de mi abuelo. Él volvía siempre, se levantaba muy temprano, se iba a hacer las labranzas a la finca, y a su regreso siempre tipo 9:30, 10 de la mañana, iba y le pedía a mi abuela que le cortara unos trozos de pan. Él siempre andaba con higos, nueces y almendras en los bolsillos, que era lo que comía mientras iba podando o haciendo distintas tareas en la finca, y después volvía a tipo 9, 10 de la mañana a tomarse en un vasito muy chiquito de vidrio muy grueso, ponía vino y ahí sopaba el pan con el vino y muchas veces me ponía en su falda y me daba. Así millones de anécdotas, millones. Qué lindo. Que con el correr del tiempo y ya con la profesión y con el profesionalismo de la enología, nada, esos sentimientos siempre estuvieron muy, muy a flor de piel, ¿me entendés? Hay estudios que realmente, si vos sentís esos aromas que te recuerdan, te pueden llevar a ese momento, a ese lugar, y yo muchas veces lo tuve, y más allá de que fuese un poco de nostalgia, era poder agarrar y decir, che, cuánta historia que hubo detrás de todo esto, y yo ahora estoy de nuevo en el ruedo, porque mi viejo también hacía vinos y demás, de hecho mi viejo está en la industria vitivinícola, pero él se dedica a la fabricación de maquinarias vitivinícolas, lagares, sinfines, bombas y demás. Entonces, creo que todo este tiempo, más de 20 vendimias en mi vida, que pueden ser muchas o pocas, a cada uno le llega su tiempo, creo, me hizo poder entender que quería realmente reflotar esa historia. Y lo importante, digo, era poder contar historias reales, historias verdaderas, historias humanas, historias terrenales que nosotros necesitamos mucho en la vida, en realidad. Escapar un poco de los filtros, de los celulares, lo que te decía esa cena la otra vez. Ir en el 404 y a 60 para poder ver los árboles cómo pasan y no ir en la Ferrari a 280 que no sabes a dónde está la curva.
Qué lindo que mencionas esto del pan con el vino, porque yo lo he vivido también. Tío falleció hace muy poco, el producto de COVID y complicaciones y demás. Y también le pedí a mi vieja que le guardara el pan, que mi vieja lo guardaba a lo mejor para rallar, para hacer las milanesas y demás, y él llegaba y le manoteaba pan duro y lo mojaba en vino. Y vos que estás del otro lado, a veces te cuestionás, le pongo hielo, le pongo soda, no, porque qué van a decir y demás. Y resulta que el disfrute pasa por otro lado, ¿no? Pasa por el momento, por compartir eso, un vaso, un higo, una almendra como la que llevaba el abuelo de Fede en los bolsillos y que hoy a lo mejor te la cobran como parte de un servicio en algún restaurante. Pero no me quiero olvidar, hoy cuando anunciaba el programa me escribió alguien que capaz que lo oíste nombrar, me dijo, mandale mucho saludo de mi parte, por favor, decirle que se lo quiere mucho, una gran persona y gran amigo. Un tal Matías Scudeletti. No sé si lo tenés.
Sí. El Mati. Sí, Mati, un capo. Bueno, estuvimos hace poco, así que es un genio. Es un genio. Es un genio. Ese pibe es un crack. Ese pibe es un crack. Hay mucha gente linda en la industria. El otro día, bueno, César, con César de Montana, que tienen nuestros vinos. En toda la Argentina, digamos, en todo lo que es Buenos Aires y otras regiones.
Le mandamos un abrazo a César de Montana, gran distribuidora, y él también un apasionado del vino. Él en sí mismo, ¿no? Más allá de la actividad que desarrolla.
No, un profesional con todas las letras. Y hablábamos de esto, ¿viste? Que la buena gente siempre, por algún lado u otro, nos terminamos conociendo y terminamos logrando vínculos muy lindos, muy genuinos. Y creo que eso, repito, el ser genuino, el poder ir por la humildad, el poder ir por este camino, creo que favorece muchísimo estas relaciones tan importantes que me ha dado la industria. Tengo todos mis amigos de la infancia y demás, del colegio primario, de la facultad, de la secundaria y demás, todo, que los adoro. Pero la industria también me ha dado grandes, grandes cariños.
Una industria que es chiquito, yo siempre digo, ¿no? Hay que portarse bien, hacer las cosas bien, porque si bien es un mundo en sí mismo y uno nunca termina de conocer, es inabarcable el mundo del vino, pero hay que hacer las cosas bien porque siempre son menos de 6 saltos, ¿viste? Que dicen que para llegar a Kevin Bacon se necesitan 6 saltos de relación. Sí. Bueno, no, en el mundo del vino son muchos menos, sobre todo en el vino argentino. Y mencionabas algo que no es menor. Mencionabas esto de contar historias. Y en un mercado donde debemos andar, por el otro día también salió en esa charla, en esa cena, el número, debemos andar entre 13.000 y 14.000 etiquetas diferentes de vino. Escuchaste bien, vos cuando te pares frente a la góndola vas a estar viendo solo una porción de lo que es el mercado de vino y hoy ronda en eso, ¿sí? Entre añadas, variedades, líneas diferentes y demás que conviven en el mercado. Esto que mencionás, Fede, no es menor. O sea, cuando ya prácticamente está todo cubierto, ¿sí? Y uno dice, no, y que un nuevo Malbec, bueno. Ahí es donde empieza a pesar estas historias que vos comentabas, esta historia personal, esta historia de vida, este conectar con el consumidor desde otro lado.
Mirá, en realidad todos los proyectos tienen historias, ¿viste? Yo lo llamo sueño. Mi sueño es mi historia, que puede ser larga, corta, pero en definitiva tiene absolutamente todo el peso de la verdad, y eso también le da genuinidad. Pero y me alegra que hayan proyectos como este y otros proyectos que pueden ser fábulas. A ver, la industria, lo bueno que tiene es que está abierto el juego para todos. Y quienes van a sobrevivir, que es una palabra media fuerte, yo creo que van a poder avanzar aquellos sueños que realmente sean genuinos, que hablen con la verdad. Y también la Argentina necesita de todo eso, ¿me entendés? Porque nos ha ido como nos ha ido por un montón de cosas. No quiero irme a detalles, pero nos ha ido como nos va porque somos como somos. Entonces creo que hay mucha gente en la industria, incluso gente más joven que yo, que ya está trabajando en todo eso. Y esos cambios están buenos. Están buenos poder humanizar, están buenos poder ser mucho más terrenales. Entonces, creo que, mi sueño tiene una serie de elementos que más allá, como te decía, todos tienen una historia. Pero bueno, creo que cada una tiene distintos matices y creo que como es la mía, es verdadera y está buena poder contarla en vinos, en etiquetas, en videos, en reproducciones. Hoy en la era de que los chicos hoy no tienen, viste que hablábamos la otra vez, yo tengo 5 dedos en la mano, hay otros que ya tienen 6, porque estos chicos ya nacen con ese celular en la mano, ¿me entendés? Entonces, en la era de la comunicación visual y demás todo, creo que tenemos que trabajar en esto. Los vinos no solamente son historias, porque todos los vinos tienen historias, pero tienen que tener un montón de otros elementos e inversión en comunicación real, digna, verdadera, para poder surgir en el tiempo. Porque si no, tarde o temprano, se van a terminar cayendo, ¿viste? Hoy, vos lo decías, la cantidad de etiquetas que hay en el mercado. ¿Cómo haces? ¿Cómo hago yo para diferenciarme, de tirarte un Alejandro Vigil? ¿Por qué van a comprar una botella mía y no una de Alejandro? O de otro, no sé. Entonces, bueno, estos sueños son sueños que no se venden, son sueños que se comunican. Y esa es la tarea, no solamente mía, sino la tuya y la de un montón de personas que trabajan de esta manera en términos profesionales. El vino no solamente tiene que contar una historia, el vino se tiene que comunicar. Y ustedes, vos, Diego y un montón de otras personas son socios estratégicos, como César, en todo esto. Entonces, cuando vos mentís, vos sabés cómo termina el cuento, porque todo nos ha pasado. Todos hemos mentido una vez y vos ya sabés cómo termina esa historia. En este caso, cuando vos contás la verdad, no tenés límite. Entonces, eso es lo lindo de este proyecto.
Qué lindo. Gracias por tus palabras. Estamos hablando de @BisottoFamilyWines, quien nos comparte su sueño. Me encanta que lo denomines así, porque creo que de eso se trata. Siempre, yo digo, no hay que renunciar nunca a los sueños, ¿sí? Por más que uno lo ve imposible y demás, creo que estamos destinados a terminar en él o en ellos, ¿sí? Y Bisotto Family Wines es el sueño de Fede Bisotto, que de un gran recorrido encontró en estas etiquetas la manera de contar ese momento. Sí, que de hecho está, vos lo decías, Fede, está retratado en la etiqueta. ¿Quiénes son los que aparecen ahí al costado de la doble Z, la doble T, dependiendo de la línea? Que ahora quiero que compartas un poco cómo está conformado hoy, porque digo hoy y recalco, porque sé que se vienen algunas cositas que también me gustaría que compartas con la gente.
Obvio. Mirá, yo en esto, en el mundo del vino sí, digamos que estoy como aprendiendo a hacer vinos. Uh-huh. Y como yo de comunicación y etiquetas demás no es mi fuerte, contraté a una gente de acá de Mendoza que se dedica específicamente a un estudio de diseño de etiquetas que se llama Sara Teinza, que le mando un gran abrazo a los chicos. Empezamos a ir caminando por distintos caminos creativos de mi historia. De mi infancia, de mi secundaria, y había algo siempre común, siempre. No sé, las palabras en italiano, canitos. Bueno, había una serie, bueno, toda mi familia por parte de mi papá es italiana. Entonces íbamos a ir encarando por ese lado. Y no podíamos encontrar, yo no quería el apellido mío en las etiquetas. Porque me sonaba, lo que te decía, me sonaba mucho a bizcocho, a risotto, a otra palabra que no tuviese una fonética mucho más fuerte como, no sé, Lamborghini, Ferrari, Luigi Bosca. Esos nombres, ¿me entendés?, que tienen fuerza fonética. Haciendo los caminos creativos con estos chicos, me dice, mirá, Fede, creo que el camino es poder darle, a nosotros nos gusta tu apellido, Bisotto, y creo que podríamos darle una frescura con Bisotto Family Wines y demás, todo, y empezamos a caminar en todo eso, y realmente fuimos cerrando la idea. Pero en estos caminos creativos había quedado una historia muy linda que yo les había contado a los chicos, que era esto de mi abuelo, de poder el patio o el jardín o la plaza de mi casa. Yo imagínate, el próximo vecino que yo lo tenía a 6 kilómetros. ¿Me entendés? Entonces, mi jardín o mi patio o mi plaza era la finca. Entonces, muchas veces lo que hacíamos con mi hermana en la época de noviembre, diciembre, en las antiguas plantaciones, digo, siempre colocaban un frutal y un olivo. Y así en cada uno de los cabeceros. O distintos frutales, ¿sí? Y con mi hermana nos íbamos a jugar debajo de los durazneros. Porque aquellos duraznos que se sobremaduraban caían al piso o el viento los hacía caer y nosotros nos comíamos esos duraznos que estaban en el piso con barro. Y muchas veces mi abuelo pasaba por ahí, iba a regar o a hacer alguna labranza en la finca, nos encontraba, él se reía mucho y nos llevaba después de la mano hacia mi mamá, que bueno, ahí vivíamos, en la bodega. Y le decía, mira los canitos que me encontré ahí, mira los perritos que me encontré ahí. Entonces, un poco quisimos poder poner esta pequeña historia, este pequeño relato, en el costado superior izquierdo de la etiqueta, para poder tener el anzuelo, para poder comunicar, para poder contar estas historias. Porque no hay una persona que cuando ve la etiqueta te dice, che, ¿qué es esto? Y ahí empiezan las conversaciones y ahí llegas al tipo o al consumidor o a la persona desde lo que a él también le pasó, porque te aseguro que esta historia a más de una persona la ha pasado. Entonces está muy bueno poder referenciarla y poder tenerla siempre fresca, porque bueno, nada, te motiva, te alegra, te eleva. Y ese es el desafío también de nosotros. Otra de las cosas, Bisotto Family Wines, si bien es la marca registrada, nosotros a los vinos blancos los llamamos doble Z y a los vinos tintos los llamamos doble T. Esto también surgió por juego de los chicos, porque claro, yo toda mi vida tuve que repetir que mi apellido era doble Z doble T. Doble Z doble T, doble Z doble T. Y me dice, che, mirá, ¿qué te parece si jugamos con esto? Y elevamos el doble Z para los vinos blancos y los doble T para los vinos tintos. Y ahí fue que hicimos este camino, digamos, creativo con esta línea, que es la línea premium de Bisotto Family Wines, en los cuales tenemos en blancos un semillón, en tinto tenemos un Malbec y un blend. El blend es de Cabernet Sauvignon, Cabernet Franc y un poco de Malbec. Y después tenemos un rosado, ¿sí?, de Malbec Cabernet Franc, que ese rosado se llama ZT por la unión de Z, doble Z y doble T. Así que eso es un poco, digamos, lo que respecta a lo que queremos comunicar o hacia dónde queremos ir con el branding, digamos, del proyecto.
Celebro que la línea, bueno, arrancaste presentando las etiquetas con un semillón, que es como que hoy se ha revalorizado, se ha puesto en valor, se le está rindiendo el homenaje a través de productores que la elaboran y demás, por haber sido en algún momento la gran uva, la gran variedad blanca argentina, ¿sí?, en todas las mesas, cuando estoy hablando cuando incluso se tomaba más blanco que tinto en nuestro país, y junto con la Chenin, o Chenán, pero en Mendoza es Chenín, que fueron, sí, fueron las dos uvas que era eran el corte del blanco de mesa, ¿sí? Y que tanto volumen y tanto consumo han generado en cuanto a blancos. ¿Por qué esta elección? ¿Por qué un semillón? ¿Por qué no ir a lo seguro de, no sé, bueno, los típicos, ¿no? Sauvignon Blanc o Chardonnay.
Mira, primero, a nosotros nos gusta soñar, pero también nos gustan los sueños con desafíos. Ahí y va. Nos gusta realmente esto, poder agarrar y contar historias. Esto que acabas de decir, el semillón era el emblema, uno de los emblemas de vinos blancos en la Argentina, que después fue desapareciendo y hoy, bueno, uno de mis vinos preferidos es el semillón. Y puedo decir la marca y todo, porque es el semillón de Mendel, que a mí me vuelve loco, la relación precio-calidad de eso es divino, y siempre quise apostar a eso, sumado a que en las distintas bodegas en donde trabajé siempre quise poder reflejar esto, digamos, poder traer estas historias, yo ese viñedo ya lo conocía, a esta familia también, y demás, todo, y sabía el potencial, y decía, che, bueno, ya que voy a largar, ¿por qué no agarrar y jugar con esto realmente para que el desafío realmente sea importante? Y ahí fue que quisimos avanzar con este semillón, que desgraciadamente, bueno, la vendimia pasada no lo pudimos elaborar, pero bueno, nada, está muy bueno, está muy rico, está muy fresco, un semillón que realmente respecta, creo que está... muy aceptable el vino en cómo ha finalizado y demás. Trabajamos ese vino con un 10% de 10-15%, casi 13% del volumen total estuvo fermentado en barricas de roble francés. Entonces, bueno, nada, era poder buscar realmente sueños, pero sueños con desafíos.
No elegiste... nada chico para arrancar en cuanto a desafío, la verdad que sí, uno lo escucha a Roberto de la Mota cuando habla de ese semillón que mencionaba, ¿no? Y incluso creo que hasta él lo tiene como faro, pero además porque es una variedad que no solo elaborada en el año resulta fresca con esa acidez, bueno, esto de haberla fermentado una porción en barrica, lo comentábamos en la mesa, ¿no? Le da cierta estructura y volumen. No me acuerdo ahora si tenía algo de Elías, de trabajo ahí.
Sí, nosotros, me encanta trabajar el tema, trato de no hacer fermentaciones malolácticas, por una cuestión de poder mantener frescura natural para no invadir con la adición de algún ácido y poder respetar, digamos, el varietal y el lugar. Y sí trabajamos mucho con el tema de Elías, de borras finas, para poder ayudar a la untuosidad, a la sucrosidad, a este centro de boca, ¿me entendés? Que sea grueso, que sea grasoso, y la verdad que bueno, lo venimos probando ya hace tiempo, esto es 2021 y viene, perdón, es 2022 y viene fantástico, viene creciendo muchísimo en botella y eso nos alegra un montón.
Cuando dijiste, sí, es verdad, el año pasado no lo pudimos elaborar, te referías a la cosecha 2023.
A la 2023, sí, exacto, sí, a la 2023.
Claro, por el tema de heladas y demás que sí, se perdió mucho, entre ellos seguramente cayó este semillón. Y bueno, y además sí, ¿no? Con ese trabajo sobre Elías, con esta porción de fermentación, yo creo que incluso va a evolucionar en años mucho mejor en botella. Yo creo que es un vino para comprar y guardar, para ir probándolo como están haciendo ustedes en bodega, bueno, para ir probándolo en casa y ir disfrutándolo. Y me quedé con, mirá, y le mando un abrazo a Marcelo, que está enganchado y hace una consulta en línea con lo que te iba a preguntar, porque yo me quedé con lo de el rosado. Yo siempre digo que hay un corte de tintas muy, muy argentino, y se lo he preguntado a varios productores, a lo mejor no lo ven así, pero resulta ser que funciona y muy bien, y es el Malbec Cabernet Franc. ¿Sí?
Sí.
Ahora, vos lo elaboraste, bueno, obviamente en tinto, pero también en rosado. ¿Por qué el corte en rosado? ¿Por qué no haber ido a lo mejor a
La...
algo más clásico para rosado? Aprovechando
Sí.
además que estamos arrancando con los primeros calores y los rosados vienen muy bien, y ese en particular, si lo ven, se zambullen de cabeza porque en el verano va a estar terrible para disfrutarlo. Perdón, ahora sí.
Sí, no, mira, bueno, uno va buscando los distintos desafíos. La verdad que nosotros queríamos poder trabajar un rosado en donde no solamente fuese Malbec, no porque no me guste, sino para poder darle un poco más de energía, un poco más de nervio, un poco más de tensión, un poco más herbal, un poco más fresco. Y el desafío era ese, digamos, la búsqueda de este rosado fue poder lograr este tipo de vino, ¿me entendés? Que no fuese solamente Malbec, el típico rosado de Malbec, que tiene esas flores, esas rosas, sino que además tuviera esa connotación, ¿me entendés?, de cierta estructura y que vos puedas tomar un rosado fresco, fresco, rico, pero que si querés comerte una tabla de queso, yo, por ejemplo, me he comido hace no mucho un plato de lentejas con el rosado y estaba divino. Entonces, creo que es también poder darle una identidad a lo que estamos haciendo, es poder ser novedosos, es poder buscar lo distinto, pero lo distinto bueno, porque todos pueden ser distintos. El tema es que vos seas distinto y tener un correlato y que eso realmente sea bueno, ¿me entendés? Que valga la pena, porque vos podés ser que yo pueda hacer algo distinto y el vino termina siendo espantoso. Entonces, digamos, ponemos mucha cabeza, digo, a cada paso que vamos a dar, porque es lo que vos decías, esto después no te lo perdona nadie. Y yo soy no soy un empresario, soy una persona, un profesional, un laburante, que todo lo que tengo es absolutamente mío. Yo tengo mis propias barricas, mis propios tanques, mi propia prensa, tengo absolutamente todo. Entonces, bueno, en ese momento lo que tenemos que hacer es tratar de tener los menores puntos críticos, ¿sí? Y el diferencial, y junto con el diferencial, poder salir al mercado y competir, porque hoy hay rosa, no, me cuesta tomar algún vino malo en la Argentina. De hecho, hace tiempo que no tomo vinos malos en toda la Argentina, y eso está buenísimo. Pero bueno, hay que ponerle cabeza, hay que tener diferencial. Y bueno, y esto viste de creatividad también.
Lo que acaba de decir Fede, sí, Fede, que ha pasado por Flichmann, egresado en Don Bosco, que para mí es como la meca de la enología en Argentina, y siempre recomiendo, si hacen enoturismo, después vamos a hablar de enoturismo hacia el final del programa, en nuestro espacio dedicado a enoturismo, pero si hacen enoturismo y van a Mendoza, córranse un poquito de lo tradicional, de los flashes, de lo que está en boga, redes sociales, y pasen por Don Bosco, ¿sí? Porque todavía mantiene ahí estructuras históricas, más allá de modernizarse y demás, ¿no? Pero pasen por Don Bosco porque es una linda visita. Bueno, decía, egresó en Don Bosco, pasó por Flichmann, por Clos de los Siete, Budeguer, Mercier, Velasco de Baquedano, anduvo por Napa y demás. Y fíjense que acaba de tirar una frase que yo alguna vez se la escuché a La Checa, hizo su aniversario de que nos dejara La Checa, así que vaya también un brindis al cielo para ella. Esto de que en Argentina no hay vino malo, y no estamos hablando, y corregime, porque yo es una frase que también promulgo, no nos referimos a algún defecto por un tapón, que para eso tenés Vinventions. Para evitar alguna cuestión de TCA y más, o algún defecto, ¿sí? Puntual. Sino que hubo una época en la que vos era una lotería agarrar un vino en una góndola. A lo mejor llegabas a tu casa, lo destapabas y lo tenías que terminar vaciando en la pileta. Hoy eso no ocurre y lo que podés tener son más o menos relación precio-calidad, ¿sí? Algunos a lo mejor más desfasado, otro no, etcétera. Hoy los vinos de Bisotto Family Wines crean que están por debajo, al menos de lo que aparentan, ¿sí? Por debajo del precio de lo que aparentan. Esto no, no es para que salgan a remarcar, Fede, te lo pido por favor.
No,
pero es verdad,
para
esto no sucede así. Lo que pasa es que en cuanto a vinos malos y demás, yo creo que también ahí va mucho la comunicación. Hablando de comunicación, no me quiero dejar de agradecerle a BG Comunicación, a Vale Murta, a Betiana, que hacen la comunicación de Bisotto Family Wines, que también estuvieron ahí coordinando que esta charla se llevara a cabo. Así que, bueno, vaya un saludo para ellas. Y
unas genias.
Hablaste de desafíos. Hay algo ahí que más que desafíos es ya medio rosa una locura, pero antes de llegar a esos blancos, ¿sí? No sé si los querés compartir o no, ¿sí? Después me dirás.
No hay problema.
Después tenemos, o sea, Semillón, el Malbec Cabernet Franc rosado, y después está un Malbec Reserva y un corte. ¿Hay alguna posibilidad de tener, no sé, te pregunto, un Cabernet Sauvignon en Bisotto Family Wines, ahora que está, quiero decir solo, ¿no? Varietal, 100% Cabernet Sauvignon, que hoy también se está girando la cabeza, más allá de que cada vez haya menos superficie, pero que, a mi entender, también se da muy bien en nuestro país.
Sí, a ver, mira, nosotros, de hecho, los varietales que nosotros elaboramos son Malbec, Cabernet Sauvignon, Cabernet Franc en las tintas. A mí me encanta el Cabernet Sauvignon argentino y después cómo se comporta en las distintas zonas. Las características que da en las distintas zonas vitivinícolas. Hoy nosotros estamos viendo a ver cuándo hacemos el lanzamiento de la línea Ultra Premium, esta que gracias por el tema, por la cortina, que tiene el nombre también de esta línea nueva que vamos a lanzar dentro de poco, Y Ángelo. Ahí hay un vino que es un blend de Cabernet, Cabernet Sauvignon, Cabernet Franc. Nosotros hoy no vamos a lanzar por el momento Cabernet Sauvignon porque no... A ver, Diego, imagínate que el proyecto total, entre todo lo que estamos haciendo, no suman las 14.000 botellas. O sea, es un proyecto chico, es un proyecto boutique, es un proyecto que, no sé, el Semillón no son más de 1.400 botellas, el Rosado son 2.000 y tantas, el Blend de WT son 1.600 botellas, el Malbec son 3.600 botellas, y después la línea Ultra Premium, que se llama Il Angelo, en conmemoración o en honor a, no solamente a mi abuelo, sino que la etiqueta, como te decía, también cuenta algo lindo, creo que, a todos nos pasa. Así que ahí hay cuatro vinos, Que la verdad que, bueno, ya están fraccionados, estamos viendo cómo, dónde y cuándo largarlos. Estos vinos ya tienen un buen tiempo en botella y han crecido muchísimo y han sido desafíos también muy, muy, muy importantes. Muy, muy importantes, digamos, con mucha cabeza o poca cabeza y mucha pasión.
Eso seguro. Y además, a ver si coincidís conmigo, es en los cortes, hoy que está la expresión del lugar, la expresión variedad, de la variedad y demás, muy, muy en la mesa en cuanto a la charla y la búsqueda, pero es en el corte donde el enólogo puede expresar lo mejor de sí, como profesional, como apasionado de lo que hace y demás?
Mira, yo creo que el enólogo hoy en día tiene la versatilidad de poder no solamente mostrar el lugar, ¿sí? En un vino, sino también el lugar en un corte o cómo lo ve él en ese lugar, en ese corte, cómo se lo imagina. Yo siempre hablo, hay una este tiempo que todo este tiempo que estuve trabajando y demás, todo un gran profesor mío, que es el ingeniero Coco Solá, decía que la búsqueda realmente, o el poder buscar, está en la observación. En la observación y la interpretación de esa observación. Entonces, en la búsqueda permanente de esa es en donde van surgiendo estas cosas maravillosas. Por ejemplo, una parte del vino del 2021, nosotros hicimos una cofermentación porque fue un año que pudimos cosechar en forma dual el Cabernet Sauvignon y el Cabernet Franc. Entonces yo no me quería quedar sin esa posibilidad de poder cofermentar estos dos varietales. Entonces, el blend que nosotros estamos tanto en la línea premium como en la línea ultra premium, tiene diversas escuelas. Hay una parte que cofermentó y otra parte del blend que fermentó por separado. Y es magnífico el comportamiento, es fantástico poder descubrir todo esto. A mí me da mucha pena que los enólogos tengamos solamente una oportunidad en el año para poder hacer todo esto. Pero bueno, tenemos que estar muy preparados para poder ver poder tener esa observación y después llevarlo a la interpretación de lo magnífico que podemos hacer nosotros un vino. Siempre, Diego, siempre recordando que todo vino nace realmente en el lugar, en el viñedo. Nosotros somos meramente unos observadores de una transformación microbiológica.
Y hay algo que mencionaste que no es menor, esto de la cofermentación. Lo que decía Fede, cada variedad tiene su ciclo. Que vos tengas plantados en un mismo viñedo, en una misma zona, misma región y demás, diferentes variedades, no significa que vayan a madurar y vayan a llegar a su punto óptimo de cosecha en el mismo momento. Bueno, los cambios que se están dando añada tras añada en cuanto a clima, cómo eso afecta a cada una de las regiones productoras y demás, hace que se den casualidades que hace que diferentes ciclos de diferentes variedades puedan llegar a coincidir. Y eso es lo que decía Fede, ¿cómo no lo voy a aprovechar, no? Entonces ahí se mandó a hacer una parte en cofermentación que no es otra cosa que mezclar uvas de una variedad y de otra y hacerlas fermentar juntas. Eso, ¿sí?, uno puede hacer en un vino de corte, el corte al final del ciclo, hacer los vinos por separado, criarlos por separado y después juntarse con los tubos de ensayo a ver qué combinación, qué porcentaje de uno y otro resulta más atrayente, más rico, más atractivo, más diferente, depende de la búsqueda. Ahora, cuando eso vos lo haces en el inicio del ciclo de elaboración, claro, esa integración es total, es como, ¿no?, hermanos gemelos, ¿sí? Compartieron el vientre de la madre, entonces se pueden llegar a sentir uno con el otro. Bueno, lo mismo sucede con las variedades cuando se cofermentan, y permítanme la licencia en la comparación. Ahí menciona, antes que se nos está escapando la charla, pero ¿dónde se pueden conseguir en Cava? ¿O cómo, si alguien quisiese conseguir un Bisotto Family Wine? Supongo, bueno, Montana está, distribuye en diferentes vinotecas y no sé sí, si sí, hay algo en Oreca también,
en varias vinotecas, en varios restaurantes. Sí, mira, y la premisa fundamental la semana pasada, no la otra, cuando estuve con los chicos de Montana, que les mando un abrazo a todos, les decía esto, que tenemos que convencernos que realmente tenemos que estar con nuestros vinos en donde ellos quieren, donde realmente ellos quieren tenernos. No nos sirve, o sea, porque te vuelvo a repetir, digo, estas son partidas limitadas en cualquiera de sus formas, en cualquiera de sus dos líneas, y esto no se vende, esto se tiene que comunicar. Y bueno, los chicos están trabajando mucho en eso, ¿me entendés? En poder realmente estar en el lugar en donde tenemos que estar. A ver, no es que queremos ser clasistas ni mucho menos, pero fuera de eso. Lo que pasa es que, bueno, hay que tener un criterio, ¿me entendés? Para que el tipo que compra ese vino en el restaurante realmente se siente, yo quiero que él sienta lo que yo siento, ¿me entendés? cuando yo hago mi vino, y que el consumidor también sienta esto, esta pasión, esta energía y demás. Si no, directamente digo, no me hubiese largado a hacer esto, o no hubiese fraccionado una sola botella si yo no hubiese estado convencido de lo que estábamos haciendo. Puede gustar más o menos el estilo, ¿sí?
Uh-huh. Pero, se entiende.
Pero creo que vamos por buen camino.
Mirá, le digo a Marce, si dudás, no sabés, no los encontrás y demás, @montanavinos. @montanavinos, y ahí seguramente los chicos de la distribuidora te van a saber orientar dónde conseguirlo. Y además, Fede, y esto corre por mi cuenta, no es que lo digas vos, no deja de ser un negocio, y lo decías, ¿no? Con 1.400, ponele que queden en el mercado 1.200 botellas. Bueno, obviamente, uno no es que se ponga selectivo, pedante, exigente, soberbio en dónde va a colocar sus vinos, pero es como que querés llegar a más lugares, entonces tenés que seleccionar en cuáles vas a estar.
Sí, o sabés que...
Como estrategia comercial,
digo. Yo hago la propuesta desde el otro lado. Quiero estar donde esa persona quiere que nosotros estemos.
Ahí va.
Porque prefiero realmente que me elijan, que me prueben, que me elijan, pero por convicción. No por una cuestión de ir y golpear y golpear, sino que realmente queremos estar donde ese lugar quiere o se representa con nuestros vinos y con un montón de otros vinos que están fantásticos en la industria. Es eso. Y bueno, nada, eso. Creo que tiene un montón de elementos, nuestro sueño, mi sueño, uh-huh. que, a ver, espero, difícilmente este sueño se vaya a convertir en una pesadilla.
Qué lindo eso. Bueno, Marce quedó enganchadísimo en el rosado, así que Montana, ya saben, donde Marce quiera ir a buscar el rosado, tiene que estar el rosado, el ZT, Malbec Cabernet Franc de Bisotto Family Wines.
En Viña Urbana, estamos en Cava Devoto, estamos en Varietales Argentinos, estamos en Montenegro, estamos en varios lugares, y la verdad que eso también te convierte, estar en estos lugares terminan siendo no solamente socios, sino amigos. Disfruto mucho yo cada vez que voy para Buenos Aires, porque la verdad que tengo mucha gente querida.
Y seguramente, o no, los deben estar por incorporar, ¿en Aires Criollos?
En Aires Criollos está, a ver, fue donde hicimos la presentación que salió
divina.
Ahí nosotros lo que queremos, te vuelvo a repetir, no mezclar las amistades, que ahí está Ayelen Monti, que es una gran
sommelier. Sí, le mandamos un beso enorme.
Nos brindó la carta, armó el maridaje, preparó absolutamente todo en perfección absoluta, junto con Noé, mi esposa. Y claro, esto también, viste, de estar en el lugar realmente en donde tenemos, quieren que nosotros estemos. Estoy convencido que Ayelen va a querer que yo esté, pero por una cuestión de amistad, y además está convencida de que los vinos están buenos. Pero bueno, nosotros no queremos apresurar nada, y se van a ir dando las cosas en términos profesionales, ¿viste? No para vender más botellas. Yo no busco... es un negocio, sí, es un negocio, pero realmente quiero que esto vaya progresivamente y naturalmente. No forzar absolutamente nada, Diego. No sé si me entendés.
No, totalmente. Además, vuelvo al inicio de la charla. Lleva Bisotto en la etiqueta. Y creo que ese Ángelo, está mirando muy de cerca a ver cómo tratás el apellido. Así que yo creo que está muy orgulloso de vos. Fede, para cerrar, este es un sueño. Va creciendo, sí, va paso a paso y demás. ¿Qué te gustaría ver el día de mañana dentro de Bisotto Family Wines, como para decir, listo, con esto le puse la frutillita, le puse moño, estoy hecho?
Yo creo que, ¿sabes qué? Lo que quiero es tener una vida fácil, una vida linda, terrenal, poder ducharme todos los días, poder tomarme un buen vino con un queso. Si tengo la posibilidad de poder viajar, pero principalmente poder tener una vida sana, alegre, con los míos, con mi familia y disfrutar de las cosas simples. Yo creo que de eso se trata la vida. Es un sueño simple, realmente es eso. No busco grandes cosas, no busco ser un gran empresario, no busco ser un gran enólogo, lo único que busco es ser una buena persona, un gran padre y un buen hijo. Después todo lo otro, creo que con esa persecución de esos sueños, creo que después lo demás puede venir solo. Es por lo menos lo que yo percibo. Salud, familia y tocar siempre las hierbas con mis manos. Volar bajito, volar, pero volar siempre bajito.
Señores, señora, señorita, Federico Pisotto. Fede, gracias nuevamente por el tiempo, por haberte hecho el espacio en medio de la gripe que estás atravesando y sobre todo, gracias por tus palabras y mucho más por tus vinos.
Excelente, Diego, gracias a vos. Te repito, gracias por brindar estos espacios de comunicación que hablan, ayudan muchísimo, acercan al consumidor. Y la verdad que son necesarios. Así que te agradezco muchísimo el espacio, el tiempo y agradecer a todo el equipo.
No, nos vemos pronto. Espero copa en mano para seguir brindando y seguir hablando de vino. Y para hablar de vino, Vasco, si estás ahí, vamos a jugar un poquito, como siempre, con cada episodio, en esto de mechar algo de música y hacer un acuerdo con alguna de las variedades que San Felicien tiene en su línea. Para hoy elegí la Chardonnay y esos aromas a duraznos que tanto nos gustan. Qué lindo sonaba Catus haciendo Pitches de Justin Bieber. Seguramente la reconociste, esa canción, como toda la de Justin Bieber. Nos guste o no, en algún momento se nos pegan. Bueno, Catus Quartet, este cuarteto de Los Ángeles, la hacía en versión jazz. Y ahora nos acompaña Voyage Voyage para viajar a Mendoza. Hablabas hace un ratito, sí, digo bien, de enoturismo y siempre la recomendación de que se den una vuelta por Don Bosco, como siempre, hospedándose en el Hualta Hotel, que ya está disponible en Hilton.com para poder reservar habitaciones. Este hotel bodega único, ahí en el kilómetro cero de Mendoza Ciudad. El otro día vi pasar unas fotos. No sé quién de las cams, no sé si fue Pau, Melanie o quién compartía unas fotos de un patio que tiene el Hualta Hotel. No, increíble, increíble. Y si vas a estar parando ahí, después arrancás, después salís para un lado, para otro, te vas a Valle de Uco, te vas para Maipú, te vas a La Valle y recorres haciendo enoturismo la provincia del Sol y el Buen Vino. Y una opción es irte a Gualtallarí, en Valle Duco, esta zona estrella, ¿sí? Por vinos, por viñedos premiados, por bodegas. Y entre ellas, dos. Una, Huentala Wines, que hoy, 10 de octubre, está cumpliendo 10 años desde que plantó el viñedo, la Isabel, plantó ese viñedo ahí en Gualtallarí, y hoy, bueno, los vinos que salen de ahí han sido reconocidos mundialmente, y los podés disfrutar, pero no solo eso, además acaba de también inaugurar su restaurante, ¿sí? Ahí en Bodega, en Gualtallarí. Y hablando de restaurante en Bodega, no quiero dejar de mencionar, esto es fresquito porque me llegó hoy el dato, el restaurante Andeluna, la conocen, la bodega, los vinos los elabora ahí Manu González Valls. Bueno, fue reconocido como uno de los más recomendados en el mundo. ¿Dónde? En el Traveler's Choice 2023 de TripAdvisor. ¿Saben qué? Con esto del enoturismo, bueno, TripAdvisor entró de lleno en el mundo de las bodegas, los restaurantes, el enoturismo, y obviamente están todos los restaurantes, todos aquellos que tienen wine bar ofrecen servicios de turismo, están en TripAdvisor. Bueno, el Traveler's Choice es esta elección anual que hace esta plataforma de viajes y turismo, reconociendo a aquellos que han sido más votados, mejor puntuados, mejor recomendados por sus usuarios, y entre ellos está el restaurante de Andeluna, ¿sí? Resulta ser entonces uno de los preferidos de los visitantes que llegan hasta ahí, hasta Gualtallarí en Tupungato. El restaurante está abierto de lunes a lunes de 12:30 a 14 y tienen menú como pasos por la montaña, cuatro pasos, una experiencia Cabernet Franc con 6 pasos de comida y 5 etiquetas de Cabernet Franc, ¿sí? La Cabernet Franc es una de las variedades preferidas de Manu González Valls, así que lo pueden disfrutar en diferentes estilos y elaboraciones. Se pueden comunicar a visitas@andeluna.com.ar y si no, visitando www.andeluna.com.ar y si no, siempre en Instagram @bodegaandeluna. Pronto, en el marco del 20 aniversario, Andeluna va a estar inaugurando su exclusivo Andeluna Winery Lodge, una opción de alojamiento diferente para viajes de placer o negocios. Yo creo que va a estar más cerca de lo primero que de lo segundo, y contará con 8 lodges de lujo, unidades independientes, equipadas con todo lo necesario para una estadía de relax y disfrute ahí, en el corazón de Gualtallarí, frente a la montaña, casi en el corazón de los Andes, sí, frente a los Andes. Bueno, vaya, mis felicitaciones y mi copa en alto, tanto para Huentala Wines, por sus 10 años desde que plantaron la Isabel, como para Andeluna por este reconocimiento en TripAdvisor como una de las más reconocidas en el Traveler's Choice 2023. Yo brindo con el Jean Rivier tapado por Vinventions, me hidrato, como siempre, y sobre todo con estos calores que tuvimos estos días con Acqua Panna o San Pellegrino, y los despido hasta el próximo episodio diciendo lo de siempre. Soy Diego Migliaro, este es mi lado B, y les deseo que disfruten.
Nos encontramos en cualquier momento en otro episodio de Mi Lado B.